Coto en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento. Lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, sino también reivindicar un pasado luminoso del republicanismo. Que
bueno, pues ya sabemos que Sánchez no tiene abuela y que su narcisismo no tiene límites. Sánchez le explica a la historia ¿qué se debe valorar de su gestión? Él ya tiene claro que va a pasar a la historia por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos. Y en su segunda frase de esto que acabamos de escuchar, bendice la Segunda República como si fuera un patrimonio de la izquierda y como un periodo de luz. Hombre, la Segunda República hubo cosas positivas, sobre todo porque el reinado de Alfonso XIII estaba acabado, era un desastre, pero hubo cosas muy oscuras. La propia Constitución de la República tuvo que ser enmendada luego con la Constitución del 78. En la República gobernó también la derecha, y en el último periodo de la República hubo una violencia política que no tiene nada de luminoso. Unos y otros se mataban, como si fuese lo más normal del mundo. La nueva ley de memoria democrática, bueno, establece el compromiso del Estado en la búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil y de la dictadura franquista, y es razonable que lo haga. Quizás hubiera sido necesario también incluir la búsqueda de los desaparecidos por la violencia política de la Segunda República, porque, repito, aunque Sánchez diga que la Segunda República es un dechado de luz, tiene momentos oscurísimos. Siempre que se pueda, es lógico que la Administración ayude a los familiares a encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y la represión franquista fue durísima, eso no se puede negar. Una vez acabada la guerra, acabó con la vida de 40.000 personas. Dice Bolaños que la ley de memoria democrática está al servicio de la reconciliación.
Hoy entra en vigor la ley de memoria democrática, una norma que reivindica la libertad frente a la represión. Además, busca cerrar heridas de una vez por todas de las víctimas de la guerra.
Bueno, pues no parece que esta sea la forma de cerrar heridas. Si se reivindica a las víctimas del franquismo y no se hace lo mismo, no se tiene la misma existencia en las víctimas de la violencia política de la Segunda República y del bando republicano. El bando republicano era el bando democráticamente legítimo, pero eso no significa que no tuviera o que tuviera legitimidad para usar la violencia como la usó en algunos momentos, porque el bando republicano también llevó a cabo ejecuciones arbitrarias de civiles. Y también tiene capítulos muy oscuros. Hubo víctimas del franquismo y víctimas de un proceso revolucionario protagonizado por anarquistas y radicales. Por ejemplo, Garzón. Garzón en su momento admitió a trámite una querella en la Audiencia Nacional porque quería esclarecer la verdad sobre las víctimas del franquismo, pero no admitió a trámite una querella que reclamaba la verdad sobre las víctimas de Paracuellos. Paracuellos es el lugar en el que fueron ejecutadas muchas personas por esta violencia política de la que estoy hablando. El Tribunal Supremo determinó en un momento dado que Garzón no tenía competencia para lo de las víctimas del franquismo, pero tampoco tenía para lo de Paracuellos y no quiso dar trámite a la querella. El problema no es nada sencillo, porque entre las víctimas de los dos bandos también hay victimarios. Haber sido víctima del franquismo o de la represión republicana no convierte a nadie necesariamente en un héroe. Esto lo sabía bien, por ejemplo, Indalecio Prieto, que desde el exilio pidió perdón por lo que había pasado, y lo sabía perfectamente Salvador de Madariaga, el último presidente de la República. O sea que Sánchez, bueno, pues puede volver a un manual o a uno de los libros que se han publicado últimamente sobre la Segunda República. Cuando se ha sufrido una gran injusticia, solo la experiencia de un bien mayor permite recomenzar de nuevo. Y eso es lo que pasó en la transición, que hubo un milagro civil. La verdad de lo ocurrido hay que estudiarla, pero no buscar a través de una ley reescribir la historia y no echar en saco roto, no conviene echar en saco roto el milagro civil de la reconciliación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Audiencia Provincial de Almería va a revisar de oficio unas 70 causas contra agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Se suma así a 8 audiencias provinciales que también se desmarcan de la Fiscalía, que pretendía unificar criterios. En total, en toda España, al menos 38 condenados ya se han beneficiado del nuevo marco legal y al menos 10 han sido excarcelados. El presidente de la Audiencia Provincial de Almería es Luis Columna.
Hemos acordado también que oír a las víctimas de estos delitos, aunque no estén personadas en estos casos, por supuesto a todos los que estén personados y al Ministerio Fiscal se les tendrá que oír, y poco más hemos dicho. Tener en cuenta que caso por caso tendremos que ir resolviendo y un poco también esperando por si el Tribunal Supremo adopta ya algún criterio que nos pueda orientar un poco más.
Y los médicos temporales de la sanidad pública canaria han convocado una huelga indefinida a partir de este viernes. Un anuncio que llega justo en el día en que los médicos catalanes han informado de que también van a parar de forma indefinida el 25 y 26 de enero. Y en el noveno día de huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria en la Comunidad de Madrid. En el caso que acabamos de conocer, en el de Canarias, los profesionales sanitarios se quejan de un trato discriminatorio. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El 2 de diciembre es la fecha elegida por los médicos temporales de la sanidad pública canaria para ir a la huelga. Se sienten discriminados en las condiciones pactadas con los sindicatos mayoritarios para dar estabilidad a los empleados temporales de la comunidad autónoma canaria. El comité de huelga del Sindicato de Empleados Médicos sostiene que siguen faltando al menos 51 plazas para los procesos de estabilización y ha reprochado al Servicio Canario de la Salud que pretenda aplicarles baremos más desfavorables que los aprobados por el Gobierno de Canarias para estabilizar a estos empleados públicos temporales en la Administración General.
Y nos vamos hasta la isla italiana de Ischia, donde se sigue buscando a los 4 desaparecidos tras el corrimiento de tierra que deja de momento 8 muertos. El gobierno ha decretado el estado de emergencia mientras una investigación trata de dilucidar si el problema está en casas construidas en zonas de peligro geológico. Eva Fernández.
Giovanni Giuseppe es el más pequeño de las víctimas, tan solo tenía 22 días. La fuerza del fango arrasó la casa en la que vivía junto a sus padres, Mauricio y Giovanna. Los bomberos trabajan ahora bajo las ruinas de una casa destruida por la avalancha, donde se sabe que se encuentran los últimos desaparecidos, miembros de la misma familia. Este trágico corrimiento de tierras ha desencadenado un debate nacional sobre la necesidad de no permitir la construcción en zonas de riesgo, porque un tercio de las casas en esta isla turística habían solicitado una de las amnistías a construcciones irregulares ofrecidas en los últimos años. Las 30 casas arrasadas por la tromba de agua del pasado sábado se encontraban a los pies de la montaña y en medio del descenso natural de torrenteras de la montaña.
Y está jugando Brasil en el Mundial, Luis Munilla.
Completando la segunda jornada del Grupo G. Se ha jugado ya en ese grupo el Camerún 3, Serbia 3, que deja a los dos equipos aún con opciones para la última jornada. Y acaba de comenzar, como decías, el Brasil-Suiza, que puede dejar a uno de los dos ya en octavos de final, Carlos Sáez.
En el Estadio Muni 9-7-4 arrancó el partido, lo hizo, recuerdo, con las bajas de Neymar y de Danilo. Su lugar lo ocupan Fred y Militao, el futbolista del Real Madrid. El que gane en este partido ya estará directamente en los octavos de final. Estamos en el minuto 9 de la primera parte, sin ocasiones, Brasil 0, Suiza 0.
En el grupo H se ha jugado el Corea del Sur 2, gana 3, gana depende de sí misma para estar en los octavos de final. Y luego se completa el grupo a las 8 con el Portugal-Uruguay. En la selección española, tras el empate ante Alemania, ha hablado Rodrigo Hernández en Movistar sobre su inhabitual posición de central.
Ni siquiera había jugado aquí en la selección, solo la última media parte del día de Portugal, que se dio muy bien. Con mi club he jugado más partidos de central, por necesidad, no por otra cosa. Pero bueno, es una posición que intento que me guste, aprender día a día y sobre todo empapando un poco, ¿no?, de los compañeros, de lo que me pueden asesorar, y el míster igual, ¿no?
Hoy, por cierto, no se ha entrenado Gaby por un golpe ayer ante Alemania, pero no reviste gravedad.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. A los 10 grados han bajado los termómetros ya y van a seguir haciéndolo acompañados de un ligero viento que es bastante frío. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente de salida en la 5 en Campamento y en la M45 en Perales del Río hacia la A3. Retenciones también en la 2 Torrejón, M607 en Tres Cantos y lo peor de la M40 Coslada hacia la A3 y Montepríncipe en dirección A5. Segunda semana de huelga de médicos de familia y pediatras que han acompañado con una protesta. Está frente a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda. Reclaman una inversión en la atención primaria del 25% del presupuesto sanitario frente al 11% actual, una cifra inferior a la media nacional. Mantendrán la huelga, dicen, hasta que se aborde seriamente el escollo de la financiación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:11, hora menos en Canarias, y yo reconozco que me preocupa mucho este dato, la verdad. Fíjate, desde la pandemia y hasta hoy, ha aumentado en más de 10 puntos el porcentaje de jóvenes hasta los 29 años que ingresa menos de 1.000 euros al mes. Es decir, en tres años, los jóvenes españoles han ido hacia abajo en cuanto a su nivel de ingresos, que cada vez cobran menos. Y eso encima, en este periodo en el que estamos de alta inflación, pues hace que sean cada vez más pobres, claro, que hayan perdido además mucha capacidad adquisitiva. Bueno, son datos recabados de analizar millones de nóminas de una entidad bancaria y que hoy publica el diario El Mundo. No te estoy hablando ahora mismo del paro juvenil, que también siempre estamos hablando de esa cifra terrible. Estamos en torno al 30% de paro juvenil en España. Seguimos encabezando el desempleo de los jóvenes en toda Europa. Pero es que nunca, desde el año 2018, había habido tantos jóvenes que no llegaran ni a 1.000 euristas. Es decir, estamos hablando de sueldos de 700, 800 euros, 900. Dato positivo, pues sí, hay uno. Hay menos jóvenes sin ningún tipo de ingreso que hace tres años, sí. Pero ganan mucho menos. Y claro, es que esto no solo va de tener un trabajo, sino de que ese trabajo además te permita pues tener un proyecto de vida. Porque coincidiremos también, no se me parece a mí, que no es lo mismo a lo mejor tener 20 años, estar estudiando y a la vez trabajar, o bien para conseguir un dinero para gastos, o para poder pagar esos propios estudios en algunos casos, que tener ya 27 o 28 años y cobrar eso, 700 o 800 euros de sueldo que ni te permiten ahorrar, ni acceder a una vivienda, ni independizarte, ni plantearte una vida independiente, ni por supuesto formar una familia. Y aquí viene otro de los datos que me parece también muy dramático. La edad de los jóvenes españoles para independizarse sigue subiendo. Un 61% de los españoles entre 25 y 29 años sigue viviendo con sus padres, frente al 55% en 2020. Vamos a ver, claro, ante esto es que todo lo que nos surge son preguntas. ¿Qué falla en España para que esta situación no solo se perpetúe, sino que se profundice y empeore con el paso de los años? ¿Cómo condiciona la vida presente y futura de nuestros jóvenes, pues en este caso estos sueldos tan bajos? Pero ¿cómo condiciona también a la sociedad en general? ¿Se están olvidando políticas reales y activas en favor del empleo de los jóvenes? Bueno, sí, son muchas preguntas, pero aquí lo que buscamos, es verdad, en este espacio son, o intentamos por lo menos buscar respuestas, y si es posible intentar aportar ideas. De esto va también nuestra sección, ¿no?, de Economía de Bolsillo, la que compartimos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, la primera sorpresa es decir, pero vamos a ver, me estás diciendo que entonces los jóvenes españoles, los que no llegan ni siquiera a cobrar 1.000 euros al mes, han crecido en los últimos tres años, pero sin embargo el salario mínimo en España ha ido subiendo y ha subido varias veces en estos años y ahora mismo estamos en un salario mínimo de 1.000 euros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacemos coincidir estas dos cosas?
Bueno, yo creo que es un conjunto de factores, ¿eh? El primero es, tengamos en cuenta que como este dato lo ha dado una entidad financiera, la entidad financiera lo que ve es el líquido, ¿eh? Es el líquido de la nómina, el líquido a percibir. Pequeño detalle, por eso quizá está por debajo de 1.000, ¿eh? O sea, pensamos que ahí la retención no la ve el banco en este caso. Entonces es probable, estando retenciones en torno a este nivel, entre el 15%, 18%, pues bueno, puede estar ligeramente por encima. No es que eso te vaya a hacer mucho más rico, desde luego, ¿eh? O sea, sigue siendo un salario de subsistencia, ¿no? Luego también hay que pensar que los contratos a jornada parcial, puede ser fijo, pero puede ser fijo a jornada parcial, están mucho más presentes entre la gente joven, también entre el empleo juvenil. Entonces, claro, a lo mejor tú tienes un salario mínimo correspondiente a jornada completa, pero por jornada parcial se computa la parte proporcional, ¿no? Y luego esto, pues a lo mejor añadir pues posibles contratos fijos discontinuos que hacen que tengas unos meses empleo, pero otros no, y supongo que de la forma que habrán hecho el cálculo, me imagino que se habrá visto en varios meses que el salario no alcanza. Dicho esto, Pilar, el tema es crítico, lo es un tema que arrastra muchísimo tiempo, y tú ahora estás dando datos de salario, lo que los economistas llamamos en términos nominales. Nominales significa el número, ¿eh? Es decir, 1.000 euros, 900, uh-huh. 1.100, el número. Luego hay otro concepto que nosotros llamamos que es en términos reales, que es en función del poder adquisitivo o del nivel, de lo que es el nivel del coste de la vida, ¿no? Para explicarme, una persona que gana 1.000 hace 20 años, si ahora sigue ganando 1.000 y el coste de la vida se ha duplicado, nominalmente el salario es el mismo, pero en términos reales es la mitad. Supongo que esto está bastante claro para el oyente. Pues bueno, en España llevamos muchos años, llevamos ya décadas, que el salario real de los jóvenes cae. O sea, no es que aumente el salario mínimo, es que cae. O sea, y además trabajan menos horas en porcentaje. Y ha caído bastante, lleva tiempo cayendo. Y el porcentaje de horas sobre la jornada completa también cae. Entonces, uh-huh. Es realmente lo del empleo juvenil en España. Es un problema que es un lastre de décadas y que te diría que no va mejor, sino que va a peor.
Tú dices que viene de lejos, es decir, que estamos hablando, por lo tanto, de un problema estructural. Pero desde la crisis, digamos, del 2008 para acá, se ha agudizado del 2008 para acá, ya existía antes. ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos todos, a ver, todos cuando empezamos hace 20, 30 años, al principio del todo, incluso si empezamos a trabajar mientras estudiábamos, bueno, pues ganábamos muy poquito, eso está claro. Pero yo creo que quien más, quien menos, habrá habido de todo, ¿no? Pero es verdad que tú ya te plantabas en los 25, 26, 27, 28, bueno, con por lo menos expectativas de ir ganando un poco más, ¿no? Para decir, oye, pues a lo mejor no es este año, pero dentro de un año pues ya me puedo independizar, o dentro de dos. Yo creo que todos teníamos esa expectativa, pero yo ahora no la veo. No sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, vamos a ver. Es habitual que siempre haya desajustes en cualquier mercado laboral. Siempre hay desajustes entre la gente más mayor y la gente más joven. Lo que pasa es que en España es mucho más agudizado. Por otro lado, cuando hay algún tipo de recesión económica o algún tipo de crisis, también sabemos en economía que siempre impacta más a la gente joven que a la gente más mayor. Pero esto en España, de nuevo, encima es también todavía más agudizado. Entonces, cuando tú me preguntas, hay dos componentes. Hay unas componentes coyunturales y otras estructurales. La coyuntural es que desde la crisis 2008, crisis COVID, etcétera, todas estas recesiones que hemos pasado recientemente, que produjeron el principio de desempleo y luego se recuperó España, pero luego volvió a bajar, todos estos ciclos con el empleo, a quien más perjudica es al empleo juvenil. Siempre es así en cualquier país, y en España es muchísimo más acentuado, muchísimo más. Y las causas se conocen, es decir, lo que pasa, qué es lo que está sucediendo y cómo es esto, está estudiadísimo. Entonces, hay principalmente dos o tres causas que son estructurales, y las causas estructurales son difíciles de cambiar porque hablan de estructuras. Una estructura es como un edificio, tú puedes cambiar un tabique, pero cambiar la estructura, los cimientos de un edificio, de una casa, es muy complicado. Y en economía es lo mismo, las estructuras económicas cuesta mucho tiempo moverlas. Y entre las causas estructurales que se conocen mucho, uno ha sido tradicionalmente la dualidad famosa del mercado de trabajo, con los contratos temporales, los contratos indefinidos. Esto, con la última reforma laboral, ya se ha cancelado, pero claro, esto es estructura, esto no es un tabique, esto no es la reforma laboral y un año se te ha arreglado el asunto este. Esto va a llevar que se tenga que mantener así, que va a llevar pues bastantes años, no me atrevo a decir cuántos, pero por lo menos 10, por lo menos una década, en que la dualidad famosa del mercado de trabajo español deje de estar presente. distinta a la realidad. Tú lo legislas, pero hasta que esto se traslada a la realidad es un tema. Y luego el segundo es el sistema educativo español. El sistema educativo español, ¿qué es lo que sucede? Sucede que bueno, el mundo, tanto con los cambios tecnológicos como la globalización, ha alterado mucho la composición de los sectores y lo que se llama la composición ocupacional, ¿no? De la demanda de trabajo. Ha cambiado muchísimo y la globalización y la tecnología van mucho más rápido, muchísimo más rápido que cualquier reforma del sector educativo y de cualquier incluso cambio de estructuras en lo que sería la composición de empresas o lo que sería un país. Entonces, todo esto va generando una cantidad de problemas que se van cebando y acumulando entre la gente joven.
Pero vamos a ver, claro, un problema de reformar la educación, que no es lo mismo que hacer una ley de educación nueva cada legislatura, ¿no? Dependiendo de quién gobierne. Claro, es que esa es otra, sino de otro tipo de reformas más profundas para que entiendo que pueda ser mucho más ágil esa reforma y que se adapte más la formación a las necesidades del trabajo y a las necesidades de las empresas en un futuro no muy lejano, sino muy cercano, porque como tú dices, pues si no, al final no hacemos nada. Bien, porque estamos hablando también, es verdad, y lo hacemos muy habitualmente, de que hay muchos jóvenes en paro, hay muchos jóvenes que cobran sueldos muy pequeños, pero luego hay sectores que siguen buscando trabajadores y que incluso son sectores que pagan muy bien y que no cubren sus puestos. Entonces, esto, claro, encajar estas dos piezas es algo que probablemente lleva tiempo, pero claro, como vamos con tanto retraso, ¿cuándo lo vamos a conseguir? Y de hecho, ¿se están haciendo ya las reformas necesarias para conseguirlo?
Claro, es que a ver, el sector privado es que no absorbe el empleo juvenil, es que no lo absorbe. O sea, por debajo de 25 años hay en estos momentos en España aproximadamente 1.700.000 o 1.800.000 de jóvenes que quieren trabajar. El sector privado a duras penas absorbe 1.000.000 de estos. Te quedan 800.000 jóvenes que no es que no estén preparados, es que no hay empresas que tengan los puestos que estas personas están demandando. Y entonces esto es un problema estructural, que es el que te comentaba. En España es un país de pymes, es un país con un tejido empresarial muy granular, muy atomizado, y en el cual adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización no es nada sencillo. Entonces hay un desajuste tremendo entre lo que necesita, por un lado, las empresas españolas, por otro lado, lo que el formamos a nuestros jóvenes, y por otro lado, lo que se demanda en el mundo, donde también a España, pues dentro de su tejido empresarial, tiene que ir procediendo también a una reestructuración de la propia oferta de sus empresas, y a Dios gracias del turismo, que es el que nos salva de esto.
Pero ahora mismo imagínate que nos escucha un joven, pues, que tiene eso, 27 o 28 años, que incluso, bueno, pues tiene sus estudios y a lo mejor está trabajando, a lo mejor ha conseguido un trabajo, quizá puede que en lo suyo o puede que no, puede que en lo suyo incluso. Lo que pasa es que eligió quizás unos estudios, pues, que como tú dices, ahora mismo no tiene mucha oferta de trabajo, pero bueno, a lo mejor está empleado, como tú dices, no sé si a tiempo parcial, pero obviamente su sueldo no le llega. No llega ni a los 1.000 euros el líquido, ¿no? Y ya tiene 26, 27, 28 años. Y dice, ¿qué hago? ¿Permanezco aquí intentando ver si poco a poco voy cobrando un poco más o me hacen un contrato más amplio? Me planteo la posibilidad de, hacer un máster, por ejemplo, y reciclarme y estudiar algo que me pueda formar hacia una profesión que sí realmente haya demanda ahora mismo de empleo, o sea, que sí que se esté buscando trabajadores y además mejor pagados. Estudio unas oposiciones, que por cierto es una de las vías que muchos jóvenes son las que finalmente cuando no ven salida adoptan y luego decimos, es que vamos a ser un país de funcionarios. Bueno, porque muchos jóvenes tampoco ven otra salida en algunos casos. ¿Cuál es la salida? Porque siempre que si me quedo donde estoy y en estas circunstancias, ni voy a acceder a una vivienda, ni voy a poder plantearme a lo mejor la posibilidad de salir de casa de mis padres. No sé, o sea, yo me planteo, ¿no? O sea, me intento ponerme en su piel. ¿Y claro, qué haces?
Mira, recuerdo una hace relativamente poco que una de las tardes que estábamos en aquí en el programa, entrevistabas a un par de jóvenes, sobre todo había una chica que era, no me acuerdo cuál era su empleo, pero un empleo previo, nada cualificado, y que había decidido estudiar programación.
Sí.
porque sabía que había mucha demanda de programadores.
Sí, me acuerdo, es cuando estuvimos en Murcia haciendo la acción del empleo, y era una chica que había sido costurera 10 años y con 30 y tantos años, 30 y muchos, había decidido efectivamente hacer un curso puente para acudir a la formación profesional y estaba haciendo un curso de programación. Ese era el caso.
Es así, ahí en economía llamamos océanos rojos y océanos azules. Los océanos rojos son aquellos que hay tanta competencia que hay mucha sangre, está lleno de sangre, está ahí todos peleándose por la poca comida que hay. Los océanos azules es donde sobra comida y abundancia. Entonces, yo no tengo la solución, es muy difícil decirle a una persona joven que nos pueda estar escuchando qué puede hacer. Todos los itinerarios que has dado son válidos, te puedes ir al extranjero, a mucha gente no le apetece, te puedes mover de ciudad, te puedes preparar unas oposiciones, o puedes formarte para sectores en los cuales hay espacio y siempre lo hay. Dicho esto, no es fácil, porque claro, según qué edad te encuentras, pues volver a formarte significa que sigues viviendo con tus padres un tiempo, y todo el mundo tiene derecho también a ir avanzando en su vida personal, formar una familia, independizarse. Y entonces, bueno, pues esto es el drama efectivamente del desempleo juvenil en España, es el drama en tantas personas con 28 o 30 años viviendo con sus padres porque no tienen otra forma de salir adadelante. Entonces, bueno, los itinerarios que has dado son esos. Es que no hay mucho más, Pilar.
Bueno, pues seguiremos hablando del tema. A ver si vamos encontrando alguna solución más que ofrecerle, ¿no?, a los oyentes, porque es verdad que es complicado encontrarse en este momento, en una edad compleja, que no sabes muy bien por dónde tirar, porque es que necesitas, desde luego, más ingresos, necesitas un trabajo más estable para, por fin, plantearte una vida. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Hablamos con oyentes de las notas y de los suspensos, pero también podríamos hablar de algún profesor que fuera especialista en poner ceros. Porque hay profes que en la vida han puesto un cero porque no lo consideraban una forma de puntuar a nadie, ¿eh? A lo mejor te ponían un 2, pero no un 0. Pero hay otros profesores
si
que no tenían ningún...
Venido, ¿no? Pues,
claro,
oye, pues,
exacto, el esfuerzo
de... Pero si no pones nada y lo entregas en blanco, tienes que tener un 0.
No, ahí ya, no
bueno,
sé.
No sé.
Pero bueno, a lo mejor lo que dice Fernando, por el mero hecho de presentarte, ya decía... Bueno,
0,5.
Pero hay profesores a los que no le temblaba la mano, ¿eh? No le temblaba la mano.
No.
Y de esos tenemos todos experiencia, y seguramente los oyentes también. Bueno, también nos pueden hablar de ellos. ¿Qué nos cuenta la gente?
De hecho, hay una profe que le llamaba Ceritos, de hecho.
Vamos ¿A la profe o a la niña, no, a la chica?
Les llamaba Ceritos, nenitas Ceritos. Os voy a poner unos Ceritos.
Ah, unos Ceritos.
Unos Ceritos.
Eran pequeños, los cero.
Pues debe ser.
Hola, gente. Oyéndoos, me he acordado de una profesora de física que tuvimos en el colegio, que se llamaba Doña Ladia, era una señora guapísima que fumaba pitillos extra largos. ¿Ah? Entonces, cuando nos acaba de dar la lección, te ponía el primer cero, ¿no? Bueno, ella nos llamaba nenitas. Entonces decía, nenita, cerito, tienes ahora un cerito. Cuando te sacaba la segunda vez y tenías otro cerito, te decía, nenita, que ya vas por la bicicleta. Bueno, y así hasta conseguir un camión. Era una mujer maravillosa, muy divertida, y así, con sus ceritos y con sus nenitas, pues le quiero rendir un pequeño homenaje.
Oye, imagínate,
maja, ¿no?
En clase.
Pero te ponía el cerito.
Pero
vamos
clase, a ver. Con su, yo me lo estoy imaginando como Matajari, casi. Con esas pipas que había, esos filtros que había antes de pitillo, que eran muy largos, y fumando. ¿En clase se fumaba? Claro.
Se fumaba en clase.
Sí.
¿En clase?
Yo he fumado en clase.
¿Qué maravilla? ¿De verdad?
Yo he fumado en clase de tercero de BUP, se podía fumar. Y en clase de COU también.
¿Pero los alumnos también?
Sí, sí, claro. Aquello era un fumadero. Sí,
yo tampoco,
sí.
Yo no he pillado
claro,
eso.
Claro, es que aquello era un
solo faltaba la patatita frita.
Un fumadero de tabaco negro.
Luego ahora dicen de los móviles, pero perdona, ¿eh?
De tabaco no negro sé. Porque nadie fumaba. Ah, sí, había uno que fumaba Winston.
Madre mía, encima negro.
Negro. Y yo estoy intentando acordarme ahora si en primero de derecho se fumaba o no, pero en tercero, yo en el colegio en el que estaba, en tercero de BUP, que equivale a primero de bachillerato, se fumaba en clase.
De todas
es
formas,
que vosotras sois más jóvenes.
Sí. No, pero yo en clase creo que no se permitía fumar.
Que se fumaba en clase.
En el recreo,
yo recuerdo corrigiendo una traducción de latín, que estábamos allí echando un petillito, hombre.
Bueno, pero de todas formas esta señora...
Ya éramos los de letra, éramos pocos en clase, no sé.
Sí, el club de los poetas muertos.
Es exceso de confianza, yo creo.
Bueno, sí.
Pero yo me imagino a esta profe que saca a una alumna, a su nenita, y dice, bueno, a partir de ahora ya tienes un cero.
Claro,
a partir
o sea, pero vamos, yo eso lo entiendo, claro. ¿No?
Pero eso son preguntas en clase, pero eso no es un examen.
Eso, pero tú partes de cero, claro, y lo que fueras aprendiendo.
Partes de cero
y lo que fueras aprendiendo iba subiendo.
Cero, cero con uno, cero con quince, cero con 111.
Es una manera de verlo, sí,
cero, mil 111,
por ejemplo.
Cero coma.
Y luego también es verdad que hay gente que le sirve esto de suspender, pues para ponerse las pilas.
Buenas tardes, gente. Yo solo he suspendido una vez en mi vida, carrera incluida. Tenía 9 años y era en tercero de EGB. Mi profesor y mi tutor era mi padre. Y me puso un cero merecido en la primera evaluación de matemáticas de tercero de EGB. Teoría de conjuntos, que hoy ni siquiera se estudia, creo.
Y ¿qué sí, rollo?
Me lo gané a pulso. No lo entendía. No había forma de que me entrara en la cabeza aquello de la teoría de conjuntos. Aquello sirvió como revulsivo, me puse las pilas y jamás, nunca he vuelto a suspender un examen.
Bueno, claro, es que eso de que tu padre sea...
Eso te iba a decir.
Yo esta experiencia la he vivido, ¿eh?
¿A tú sí?
Sí.
Oh, durante... Y yo siempre pensaba, ¿eso qué sería, bueno o malo? Yo no me acuerdo si...
Durante 3 años la viví yo.
Mi mejor amiga durante los primeros cursos de EGB, mi profesora y la suya, era su madre. Yo, por un lado, la envidiaba, ¿no? Y digo, joder, la profesora... La... Pero por otro decía, no. O sea, no, nunca supe... Si eso era buena idea o no.
Es un poco
yo pensaba que era
raro.
Bueno, ¿eh? No sé, digo
segundo,
yo
tuve segundo, tercero y COU. Y en COU con varias asignaturas. Y recuerdo que el profesor, que era mi padre, el latín, yo no me acuerdo si me puso un 6 o un 7, y entonces hubo una especie de huelga en clase, una manifestación, y porque los alumnos, mis compañeros decían que me estaba... digamos que...
beneficiando.
No, al contrario, que me estaba perjudicando ser el hijo... Y que a mí me tenían que poner un sobresaliente, que tenía a mi padre que poner un sobresaliente.
¿Pero se manifestaron los chavales a tu favor?
Sí, pero además no estaba preparado, ¿eh? Y entonces,
bueno, pero a lo mejor
no voy a decir con qué expresión le decían, don Rafael, no tiene usted que fastidiar. Y entonces mi padre se negó a subir la nota, se negó, o sea, no le hizo caso.
Pero igual no te la merecías, ¿o sí? ¿Te la merecías?
Di la verdad.
Bueno, yo no no sé, yo creo que no. Pero luego esa nota fue al consejo, no sé cómo se llamaba, de donde se reunían los profesores.
Al claustro. No,
sí, claustro, exacto, al claustro. Y el claustro sí subió la nota.
¿Te subió la nota?
Sí.
¿Te pusieron sobresaliente?
Sí, porque decía que efectivamente me estaba fastidiando.
¿Y tú esto lo has hablado con tu padre después?
Sí, y no.
Y él mantiene que te merecías la nota que
no
te puso.
No te merecías la nota, porque no sabías tanto
esto
latín.
Es tremendo.
Porque también me da clase de literatura y la de literatura no fue negociada, o sea, no fue conflictiva, pero han pasado de eso muchos años. Mi padre sigue sosteniendo que...
A lo mejor si tu padre es el profe, claro, es una forma de castigarte porque te ve que no estudias lo suficiente.
Te baja la nota
¿no?
2 o 3 puntos.
¿Ves?
Claro, es que eso, ahí voy.
Porque ve que no estudias
positivo. Siempre queda la duda.
Es complicado
gestionar
eso.
¿Y luego tú cómo te llama a tu padre en clase?
Ay, profesor, don lo que fuera.
Yo nunca...
Nunca invoqué
el sujeto. O sea... Yo no decía, profesor, ¿esto cómo se hace? Yo decía, ¿esto cómo se hace? No tenía sujeto la frase nunca.
Bueno,
pero nunca me equivoqué, ¿eh?
Qué historia.
Nunca me equivoqué.
En fin. @tardecope, facebook.com/tardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, lo que está pasando en China con el COVID y lo que no es COVID es tremendo. En fin, mantienen la política de COVID cero, Fernando.
Sí, lo llamativo es que haya protestas, porque mi experiencia en China es que no hay manera de protestar.
Es que son 3 años así,
sí, sí,
cuidado.
A ver qué nos cuentan.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década. Ya este ritmo no van a tener reemplazo.
No hay médicos suficientes para cubrir ese tercio. Tenemos un limitante importante que es el número de plazas de MIR que sale cada año.
En cuanto a pediatría, para que te hagas una idea, el sector denuncia que cerca de 600.000 niños en España carecen de pediatra asignado.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe. Todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas.
Hoy hacemos una radiografía a la sanidad pública en España.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. ¡Le queda fabuloso! ¡Te ves bien, peludín! Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche. Más información en Amazon.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... Es el momento de empezar a ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el turrón de chocolate Jungly. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en seat.es.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de las protestas en China. Hace mucho, mucho tiempo que no se oían protestas en China. Parece que la causa de estas protestas está en la política de COVID cero de Xi Jinping, una política que sigue provocando confinamientos. Hay una española que está sufriendo esta política, o sea, siguen sin poder salir de su casa.
Mi edificio es muy grande, son 17 plantas, entonces tenemos que estar confinados todo el edificio 5 días y los que viven en la misma planta de la persona que ha dado positivo tienen que estar 8 días.
8 días confinados si hay una persona en tu misma planta positivo. Claro, es una sensación de claustrofobia de la que nos cuenta Isabel, importante.
También es cierto que ahora mismo en Pekín tampoco podemos ir a ningún... O sea, yo no puedo ir a ningún lado porque estoy cerrada en mi casa, ¿eh? Pero mis amigos que pueden salir, tampoco hay mucho que hacer porque los restaurantes están cerrados. Solamente aceptan, pues eso, para entrega a recoger o pedidos a domicilio. Y los centros comerciales también están cerrados, cines, gimnasios, etcétera, todo eso.
Bueno, pues esta es la China casi 3 años después, la situación en China casi 3 años después del COVID. Hay gente que ha salido a protestar y se han producido, claro, detenciones. ¿Qué está pasando en China? El profesor Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, va a ayudarnos a responder esta pregunta. Profesor López Areu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera cuestión es si podemos saber a qué se debe la política de COVID cero de China. O sea, ¿es ciertamente una política sanitaria o es una política de represión o las dos cosas?
Bueno, es una política que de la que Xi Jinping se ha sentido muy orgulloso. Como si recordamos, al comienzo de la pandemia se habló mucho del sistema modélico chino, ¿no?, a la hora de luchar contra la pandemia en comparación con lo que ocurría en el resto del mundo, particularmente en Europa o en Occidente. Y en cierta medida la razón de la estrategia es el mal estado o la falta de una infraestructura sanitaria en China lo suficientemente amplia para una población tan amplia, tan grande, ¿no? Esa ha sido fundamentalmente la causa, pero claro, unido a eso, como ha ocurrido luego en Occidente, China desarrolló una vacuna bastante más deficiente de la que se desarrolló aquí. Y al mismo tiempo tenemos una situación en la que la falta de transmisión comunitaria ha hecho que todavía en China pues el virus se mueva muy rápidamente. Así que hemos entrado en una situación de un círculo vicioso. Ajá. En el que la apertura supondría pues la expansión del virus en un sistema sanitario que no está preparado con la población, el tamaño de la población.
O sea, mala vacuna y mal sistema sanitario. Profesor, yo por mi experiencia personal, una protesta en China me parece una cosa complicadísima. Shanghai todavía se puede entender, pero en otros puntos, digo, porque en China está todo lleno de cámaras, está todo lleno de sistemas de inteligencia artificial que te hacen reconocimiento facial, hay una aplicación que se llama WeChat que sabe hasta dónde vas, hay un chivato en cada planta. ¿Cómo es posible que se hayan producido protestas si la represión es tan dura?
Es una situación de hartazgo absoluta. Combina, por un lado, lo que fue el detonante de estas protestas fue el incendio en un edificio en Urumqi, en la provincia de Xinjiang, que ya de por sí es una provincia bastante compleja en China por la situación de los uigures. Y ese incendio en el que murieron 10 personas se le atribuye al hecho de que esas personas no pudieron salir del edificio porque se encontraban confinadas. Esta historia, que no se ha corroborado, aunque las autoridades locales dicen que no es así, pues ha encendido la llama de las protestas y sobre todo el hartazgo, ¿no?, de la población china, por un lado, como hablaba la ciudadana española, de un confinamiento muy, muy estricto, pero también el impacto a nivel económico. Hemos visto lo que ocurre, por ejemplo, con los trabajadores de la planta de Foxconn en Shenzhou, que no pueden salir, están en una situación básicamente de esclavitud dentro de la fábrica, trabajando y viviendo allí. Al final, incluso la población china, el nivel de represión que pueda haber dentro del Estado no impide que la población haya llegado a un punto en el que no ve salida o la luz al final del túnel, exactamente.
Y esto puede tener continuidad porque, vamos a ver, el sistema, por ejemplo, de represión de los disidentes es feroz y supongo que dentro del país no se estará informando de lo que ocurre porque normalmente no hay una información veraz.
Exactamente. Los periódicos chinos o los medios de comunicación se han centrado en otras cuestiones, como el lanzamiento de una misión espacial por parte de China, que será el martes que viene, en las elecciones locales de Taiwán. Pero sí hemos visto el comienzo, quizá, del gobierno darse cuenta de que tiene que hacer algún tipo de gesto de distensión en relación a la política del COVID cero que permita calmar un poco los ánimos. Pero esto no quiere decir que no vaya a ir fuertemente a reprimir lo que son los mensajes políticos. Es decir, la queja legítima ciudadana hacia la política COVID puede ser una cosa, pero el cuestionamiento del orden político es una cuestión muy, muy diferente para el partido, y ahí sí vamos a ver represión de una magnitud importante.
Aquí hay una cuestión que me parece paradójica, porque China aspira a convertirse, digamos, en la primera potencia mundial. Tiene una política de expansionismo económico muy llamativo, tiene incluso ahora una expansión militar en marcha, y sin embargo, esto del COVID cero, bueno, refleja, me parece, pero usted me dirá, una debilidad importante.
Sí, sin duda, es una debilidad importante. Porque lo que hemos dicho, es decir, no hay luz al final del túnel. Es decir, al final China tiene un problema, como hemos visto en Occidente, que sin contagios y sin una vacuna potente, pues la pandemia continúa, ¿no? Pero lo que es significativo además es que Xi Jinping, en el último congreso de octubre del partido, donde fue reelegido por un tercer mandato histórico, él se ratificó en que la estrategia de COVID cero iba a seguir adelante. Por tanto, en cierta medida, él se ha atado de manos al confirmar que esta era la política correcta para China, pero vemos que, a menos que haya un cambio o una mejora de la vacuna, que está en tercera fase, pero todavía queda un tiempo para que salga una vacuna más efectiva a China, porque China obviamente no se va a humillar en comprar vacunas occidentales. Entonces tienen que producir su propia vacuna y eso les va a llevar tiempo. Entonces estamos en una situación compleja porque la política no está funcionando, pero al mismo tiempo el presidente se ha comprometido personalmente a mantenerla.
Claro, y eso está teniendo consecuencias económicas, puertos cerrados, menos consumo de petróleo, menos crecimiento, o sea, es que los efectos son importantes.
Son muy importantes. China, como sabemos, ha crecido menos de lo esperado este año y, sobre todo, pues un país que vive de la manufactura, pues necesita que los trabajadores estén en sus fábricas, y además es un país que ha buscado en los últimos años aumentar el consumo interno para en cierta medida equilibrar, ¿no?, las restricciones que está encontrando por parte principalmente de Estados Unidos con la guerra comercial. Pues ese consumo interno no puede ocurrir si los restaurantes están cerrados, si las personas no pueden viajar y no pueden consumir dentro del país. Por tanto, van a tener que repensar en algún momento esta política. Pero claro, para el Partido Comunista, aceptar que se han equivocado, pues no es un asunto menor.
Profesor Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE explicándonos qué está pasando en China.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues lo que está pasando es que muchos chinos no pueden más porque están sufriendo un confinamiento desde hace mucho tiempo. El gobierno no quiere cambiar una política que es que es una política que no funciona porque la vacuna es mala y porque no hay infraestructuras sanitarias, y eso está teniendo consecuencias no solo políticas sino económicas. Vamos a ver hasta dónde llega, porque la represión es tremenda.
Pues fíjate hasta qué punto tienen que estar ya efectivamente cansados y hartos, ¿no? Porque claro, podemos imaginarnos esa situación nosotros, ¿no? Tener que vivir como vivimos aquellos primeros días del confinamiento estricto. hasta hoy, prácticamente, ¿no? Cada vez que hay un brote, en fin, tremendo. Oye, mira, hablemos de una cuestión en la que parece que ya la gente está completamente metida, que son las famosas reuniones o cenas de Navidad, ¿no? ¿Ya le has puesto fecha tú a la cena de Navidad con tus amigos o con tus compañeros de trabajo? La de los grupos de WhatsApp, para ponerse de acuerdo, daría también para otro tema, pero te digo una cosa, si no tienes fecha, ya vas tarde. A mí me alucina, ¿eh? De todas formas, que la gente sea tan previsora con esto, quizá porque yo no lo soy, siempre me pilla el toro y luego nunca, ni hay sitio, ni hay posibilidad cuando realmente quieres celebrarla. Pero los datos, fíjate, hablan por sí solos. El primer fin de semana de comidas de empresa ha dejado 7,5 millones de euros en los restaurantes de Madrid. Sí, este fin de semana pasado, que acabamos de dejar atrás, y eso, como digo, solo en Madrid. Por eso, en restaurantes como el del Hotel Escala de Padrón, en la provincia de Coruña, pues son muy optimistas para esta Navidad.
Pues sí, la verdad es que sí, empezamos este sábado pasado, con comidas y con cenas. Las perspectivas son muy buenas, la verdad, porque al final todo lo que son los días claves, todos los sábados y viernes de aquí hasta fin de año, pues casi estamos completos al 100%. Para cenas de empresa, viernes y sábados, rondamos sobre las 600, 700 personas y fin de año, pues sobre las 1000 personas más o menos.
Increíble, ¿eh? Bueno, hay que decir que por lo visto lo que hemos pasado con la pandemia, con el COVID, ha adelantado también estas comidas y reuniones de compañeros, pues para evitar cancelaciones que hubo, por ejemplo, el año pasado por estas fechas. Bueno, en Alicante, en el restaurante Marmita, su dueño, Fernando Spulcre, aún recuerda los duros meses de Navidad.
Muchísimas, porque de hecho venían colectivos de funcionarios en los cuales los sindicatos les prohibieron el reunirse para comer por si alguno cogían COVID y, en fin, y se quedaban cojos en el trabajo. Y de hecho fue bastante tremendo y vamos, perjudicial el año pasado, las Navidades del año pasado.
Y por lo que sea, y por esto también, pues este parece que lo hemos cogido con muchas ganas. Y si hablamos de precios, ¿han subido mucho los menús este año por la inflación?
Pues nosotros tenemos varios menús que rondan entre 25 y 40 euros. Depende de la del tipo de comida que quieran escoger. Y lógicamente una de las peleas que tenemos este año es que todos quieren la bebida incluida en el precio.
Bueno, pues esto es lo que pasa en el restaurante de Fernando en Alicante. Volvemos al de Padrón en Coruña con Manuel al frente. ¿Habéis tenido que subir esos precios? ¿Por cuánto sale el menú de Navidad allí?
Nosotros subimos algo, por supuesto, pero yo creo que la gente no tiene ganas de fiesta, tiene ganas de juntarse, tiene ganas de pasarlo bien, y yo creo que no le importó esa pequeña subida. Nosotros al trabajar con tanto volumen de gente, pues no nos complicamos, hacemos un menú para todos, y bueno, nos ronda los 50 euros.
50 euros es a lo que han puesto el menú en este restaurante en Coruña. Más o menos el mismo precio al que tiene su menú David Lecanda, dueño del restaurante El Pimiento Verde en Madrid.
Nosotros teníamos unos precios medios en el 2018 o 19 prepandémicos de los menús de amigos de Navidad entre 40, 45, 50 euros. Ahora mismo estamos a partir de 50 euros aproximadamente. Es considerable, pero es verdad que la gente también nos pregunta y que tiene en la cabeza esos precios de anteriores. Claro, también la gente y toda nuestra clientela pues es muy comprensiva y entiende que la subida ha sido mucho mayor. O sea, nosotros estamos hablando de un 30, un 40%, se ha notado, pero claro, en este país pues ya veremos a ver quién es el valiente que dice y vuelve a poner los precios como estaban.
Bueno, entonces, conclusión, menús más caros, sí, pero restaurantes también llenos, con reservas a tope, cenas y comidas que se han adelantado, y que si vas a ir a reservar ahora para un grupo importante, ya en el último momento, porque aunque estamos a 28 de noviembre, es el último momento, que parezca mentira, pues que probablemente ya no tengas sitio. Así es como están las cosas. Como digo, yo creo que se están cogiendo estas próximas Navidades pues con muchas ganas. Con muchas ganas estudiábamos los exámenes. Bueno, unas veces sí y otras no tanto. Y cuando era no tanto, pues llegaban las notas malas. Y si tenías una temporadita un poco chunga, o que te dedicabas a otras cosas, o que estabas un poco despistada o despistado, bueno, a lo mejor te cascaba, algún cero caía, quiero decir, o varios.
Se prolongaban las notas malas.
Cerito.
Sí,
bueno, de esas malas notas hablamos con la gente, Rosa.
Sí, bueno, y también decíamos antes que a veces es bueno suspender para ponerte las pilas, y un suspenso, oye, pues puede ser una gran ayuda para espabilar, según quién.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, gente. A ver, bueno, yo estudié psicología y sí que recuerdo uno que me dolió en el alma suspender en segundo de carrera, más o menos, y me dio en el punto honor. Entonces me lo preparé a tope, me pegué una llorera, me acuerdo, y me lo preparé a tope y luego ya, pues no es bueno presumir, pero lo bordé.
¡Hombre!
Creo que era estadística. Bueno, un beso
para todos. Ahí le tocó el punto, el amor propio, y dijo, vamos.
Exactamente.
Vamos,
llorar no, a tanto no, pero sienta mal, claro.
De esas notas hablamos, de las malas. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo.
No se entiende nuestra vida sin otros. Un solo cristiano es ningún cristiano.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249€ con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 centavos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Solo hoy, Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además, consigue 3 meses de envío gratis en nuestra app y web. Recuerda, solo hoy, Cyber Monday, en la app y web del Corte Inglés.
Esta tarde Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en Nueva York con Iberia. Y es que Estados Unidos es un mercado prioritario para Iberia. Por eso incrementa sus vuelos en más de un 20% y ofrece un 15% más de asientos esta temporada de invierno. Recuerda, esta tarde La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo.
Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche. Más información en amazon.es.
La ONCE presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la ONCE o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rascalink de la ONCE. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.